¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 18 de diciembre de 2019. Recordarán ustedes que hace como un par de años una especie de conspiración de verdad de las cloacas judiciales y policiales, que son la misma, el juez de Prada, el entrañable amigo del juez Baltasar Garzón, expulsado por corrupción de la justicia, pero cuya entrañable, muy muy entrañable, es nada menos que ministra de Justicia en pago a los servicios de esa conjura, pues emitió una sentencita con una línea añadida que la propia justicia ha considerado falaz, embustera, falsaria, prevaricadora, bueno, basura. Es decir, si en España hubiera justicia sobre la justicia, el juez de Prada en estos momentos estaría en prisión provisional con Villarejo por urdir o participar en la urdimbre de la trama de la moción de censura que llevó a Cobardiano Rajoy a disfrutar, porque se ve que está muy contento de haberse conocido, pero a España la ha puesto al borde del abismo, con un gobierno compuesto por todos los enemigos de España, los comunistas de Caracas y los socialistas de Falconetti. Pero todo estaba basado, supuestamente, la realidad es que querían el poder y lo querían ya, y en ello están en conservarlo como sea. Si hay que traer la República, la traen, pero no sueltan el Falcon de ninguna manera. Pues estaba basado en que había corrupción en el PP. Bueno, que había corrupción en el PP es evidente. Pero claro, al lado de la corrupción del PSOE, que es el que está en el gobierno en funciones, esos son retazos de fragmentos de pequeños trocitos de la propina del menú. Porque para menú, los 780 millones robados por el PSOE, solo en uno de los casos de los ERE. 780 millones más lo que va saliendo en las cajas fuertes, la cámara acorazada, bueno, en fin, es que vamos, ninguna organización, en lugar de Ocean's 11, 12 and 13, pues vamos a tener que poner Ocean's PSOE, porque eso es el Océano Pacífico, o sea, no hay fosa suficiente para todo lo que han robado. Pero es que además, ayer fue un día extraordinario, porque todos los socios que necesita Falconetti para seguir en el mando, hasta ser presidente de la República, que es a lo que va, resulta que todos fueron condenados o imputados por caso de corrupción. Tres del PNV por corrupción al por mayor. Continúa la corrupción societa en Andalucía porque cada día aparecen más cosas. La intervención de la Junta de Andalucía, sin tocar la Generalidad de Valencia y la Generalidad de Cataluña, es un monumento a la prevaricación y al delito, que si alguna vez hay justicia en España, llevará a Marisú, a la de Hacienda, a la cárcel. Porque no se puede atacar a los andaluces de esa manera porque no han votado al PSOE. ¿Cómo no atar a los que les roban? Dice, bueno, es que es costumbre. Hombre, a lo mejor es que no sabían lo que les robaban porque solo veían Canal Sur y oían la SER. Pero en fin, vaya si robaban y no sabemos más que una pequeña parte. Pero es que, además, también otros dos socios exclusivos, bueno, de los golpistas catalanes, ayer Laura Borràs, que también cuatro delitos, irá a la cárcel por alguno, en fin, pedecatos, mentecatos, esquerranos, peneuistas, los bildutarras ya son criminales, ya con eso es la fachada electoral de la ETA, de manera que ya, qué decir, de redomados asesinos que presumen de sus asesinatos. Pero es que encima ayer Libertad Digital y el Ángel Pérez publicó una exclusiva tremenda, y es los delitos que han tratado de ocultar los marqueses de Galapagar y su antaño íntimo, su antaño entrañable Errejón, que participaba del tinglado, porque no se había ido, todavía no lo había cogido Carmena bajo su ala, y es responsable de todo, de lo robado en Venezuela, de lo robado en Bolivia, de lo robado en Ecuador, de lo trincado en Argentina y, por supuesto, de lo robado en Madrid o recibido de Robles. Pero es que a los marqueses de Galapagar les han pillado en una cosa de esas que se entiende que los abogados quisieran irse si no los arreglaba, y que han acabado hasta urdiendo lo que tiene toda la pinta de ser una falsa denuncia por supuesta agresión sexual a los abogados que denunciaban qué iban a denunciar. Bueno, pues ayer supimos la primera cosa de las que iban a denunciar. La sede de Podemos, recuerden, al PP lo juzgan por la sede del PP, por las reformas de la sede del PP, una infecta chapuza en un edificio que deberían haber vendido hace mucho tiempo, porque el número 13 da mala suerte y esa casa está embrujada, es una casa diabólica y además estúpida. Yo toda la gente que he visto entrar ahí inteligente ha salido lerda o camino de algún juzgado. Tiene algo maligno esa casa. Pero bueno, el caso es que el PP no es que lo han juzgado y lo han condenado. La Sextapo lo condena todos los días. Pero ayer aparece lo mismo, la sede de Podemos, corregido y aumentado, porque resulta que licitan en 600.000 euros, 649.000 euros, y al final se gastan 1.360.000. O sea, más del doble de lo licitado, de lo teóricamente presupuestado y de lo que luego pagan. Y alguien cobra. Claro, licitar una cosa y gastarse luego el doble de lo que se supone que cuesta, pues eso es porque ese dinero se va a algún lado. Y es un delito de administración en dinero público, porque al fin y al cabo se supone, digo yo, que a lo mejor este dinero este es legal, a lo mejor este no es negro, porque como también pagan en negro al servicio al que explotan, pues no se sabe. Pero en principio estamos ante un delito de administración desleal, artículo 252 del Código Penal, con penas de prisión entre 6 meses y 3 años, o bien de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, en función de la gravedad de lo perpetrado. ¿Y es grave o no es grave que los que llegaron al poder y aspiran a la vicepresidencia y a varios ministerios y a mandar en España hayan estafado, hayan administrado deslealmente nada menos que el doble de lo presupuestado, porque se entiende que una obra se desvía un poco, pero más del doble, hombre, eso es un atraco? ¿Y no es grave que los que van repartiendo carnets de limpieza será de lo que limpian? Vamos, de los bolsillos ajenos que limpian. Los marqueses de Galapagar hace 5 años no tenían nada. Ella no había heredado nada de papá, y él vivía en un piso, ilegalmente, por cierto, en un piso de protección oficial de mamá, de los 3 o 4 que tiene. Y nunca iba a dejar el barrio, él nunca dejaría Vallecas, él no se iría a vivir alejado de la gente, porque la gente se ve que le huele mal, porque no la quiere ni ver, instalado en su dacha, en el palacete de Villatinaja. Ya hemos visto cómo está el cuartel de la Guardia Civil, hecho una cochambre. Pero claro, Marlaska está demasiado preocupado preparando informes falsos contra Ciudadanos del Día del Orgullo, del que era ponente él. O sea, estamos en una situación en la que los pájaros les disparan a las escopetas, los corruptos acusan de corruptos a los demás, y los que quieren traer el mundo nuevo y asaltar los cielos, lo que quieren es recalificarlo y venderlo por parcelas. Menuda pandilla de golfos. Vamos a ver qué hacen hoy los marqueses de Galapagar. Vamos a ver si dan alguna explicación. Y dada la situación siniestrada de los socios de Falconetti y la del propio Partido Socialista, sigue entendiéndose muy poco, por no decir cada vez menos, que tanto el PP como Vox hayan decidido esperar a que se forme gobierno. Pero si podían estar encadenados a la sede de Galapagar, la civil, o la político-militar, la sede del partido. Devolvernos nuestro dinero, ladronazos, los escraches que le montaba a todo el mundo, la banda de los marqueses, pues hombre, sin necesitar de lo que hicieron ellos cuando tenía un bebé Soraya Sáenz de la Guillotina, la que le regaló La Sexta, que no le dejaban dormir, le hacían un escrache que llamaban jarabe democrático, decía el marqués. No sé yo cómo le parecería el jarabe con sus tres niños de ahora, la opulenta marquesa y su opulenta mansión. Pero sabemos que la Guardia Civil malvive para proteger a esta gentuza. Porque estos son los sicarios del régimen narcoterrorista de Venezuela. Estos son los sicarios de Bolivia, donde ya han encarcelado cuatro y van a pedir la extradición de Monedero, que es el monedero o tesorero. Pero es que entre los beneficiados y responsables de esta fechoría, que es solo uno de los casos delictivos, más que presuntamente delictivos, de Calvente y la otra abogada, es que está el propio tesorero de Podemos, que es el que le acompaña en la compra del chaletón, de la, no sé, la casa solariega de los Galapagar, le acompaña y la compra por la mitad de lo que estaba, de lo que valía un mes antes, cerca de 1.200.000, lo compra por 600.000, una hipoteca de la Caja de Ingenieros, que es donde guardan ellos el dinero, y le acompaña el tesorero y firma, el tesorero. O sea, se puede robar mucho, luego robar como los comunistas, y luego ya esto es otra dimensión. Esto ya no es robar, esto es expropiese. Lo expropian y se lo quedan. Veremos si dicen algo hoy. Mientras, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, el tiempo. Ayer nos dejó Daniel, ese fenómeno atmosférico cuyo nombre era Daniel, y hoy ya damos la bienvenida a Elsa, que va a ser mucho más potente, con mucha mayor intensidad en lo meteorológico y que vendrá acompañado de fuertes lluvias de nieve y, por supuesto, también de fuertes rachas de viento, prácticamente en la mitad oeste peninsular. Si ustedes ahora mismo están saliendo de su casa, ya habrán percibido, ya habrán notado en sus propias carnes esa intensidad de la que le estoy hablando. Así se estrena esta jornada de miércoles 18 de diciembre, en la que en Madrid ahora mismo tenemos tan solo 5 grados y hoy camino de alcanzar los 10. La máxima de nuevo va a estar en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados y la mínima hoy en Ávila, Soria y Teruel con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Pedro Sánchez acaba de regalarnos, ahora que estamos en Navidades, una nueva humillación para los españoles, ¿se entiende? Por supuesto, mejor dicho, dos nuevas humillaciones de ese balance en esta farsa de ronda de consultas que está manteniendo el presidente del gobierno en funciones. Primero, Sánchez va a retomar, y así lo han establecido, esa relación con Quim Torra. La estableció ayer de nuevo, rehabilitándole al hablar con él por teléfono durante 15 minutos, tal y como le había reclamado, ya lo saben, la Esquerra, y le garantiza, y esto es lo más grave, un próximo encuentro para resolver lo que ahora denominan, y ya no solo en la Esquerra, sino también lo han asumido al Partido Socialista, ese llamado conflicto político en Cataluña. Lo confirmaba, de hecho, la consejera de Presidencia, la republicana Meritxell Budó.
Por tanto, el presidente Torra le ha trasladado al presidente Sánchez que cuando se haya formalizado un gobierno por parte del Estado español, el gobierno de Cataluña también establecerá su propia posición más allá de las negociaciones que se hayan realizado a nivel de partidos para la investidura. El presidente Torra también ha dicho que harán falta garantías para un diálogo real.
Bueno, la Esquerra urge a Sánchez a que vuelva al redil donde nunca debió haber salido y se arrodilla ante el que no hace mucho tiempo Sánchez consideraba el Le Pen español.
El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política.
Bueno, ahora ya no es que esté enfrente el Partido Socialista, sino directamente está por debajo del Le Pen español, de un Quim Torra que mantiene intacto su compromiso, y así lo manifiesta siempre, de hecho, que tiene ocasión de culminar ese golpe que se inició en 2017. Otra imagen abyecta, otra humillación para todos aquellos españoles y que nos legaba ayer el presidente del gobierno era la del socialismo, reunido y recibiendo con todos los honores a los amigos de la ETA, con los mismos que siguen sin condenar ni uno de los 800 asesinatos perpetrados por la banda terrorista. La cita con la antigua Batasuna sirvió para que estos pusieran precio a ese sí a la investidura de Sánchez, y en esa búsqueda a la desesperada por amarrar la investidura con socios, por cierto, que ya acumulan imputaciones, irregularidades de financiación y, por supuesto, también casos de corrupción.
12 personas han sido condenadas a penas de cárcel y 3 más inhabilitadas. Es suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos.
Bueno, balones fuera que lanzaba ayer el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ante el mayor caso de corrupción de la historia del País Vasco. Un Urkullu que hablaba de esta manera que acaban de escuchar sobre esa condena de Alfredo de Miguel, quien fuera uno de los máximos dirigentes PNVistas en Álava, que ha sido condenado a 13 años de prisión por tráfico de influencias, cohecho pasivo, malversación de fondos públicos, falsedad documental, influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Con estos mimbres, con este escándalo mayúsculo, pensarán ustedes que el Partido Socialista rompería ipso facto esa coalición de gobierno que mantiene ahora mismo en el País Vasco con el PNV, y le presentaría, por tanto, una moción de censura, como hizo no hace mucho tiempo atrás con Mariano Rajoy. Frío, muy frío. Sánchez realmente lo que prometió ayer a Iñigo Urkullu en esa ronda de consultas telefónicas fue más transferencias para el País Vasco y apoyar esa reforma del Estatuto Vasco que lleva reclamando históricamente el PNV. Iñaki Oyarzabal es el presidente del Partido Popular en Álava. Se expresaba así en declaraciones a esta emisora.
Y no puede ser que con una simple palabra de perdón no sirva, porque llevamos 10 años esperando una sentencia que se ha ido dilatando en el tiempo, entre otras cosas, por las trabas que ha puesto el propio gobierno vasco, que nunca, desde luego, ha puesto los medios necesarios para poder llevar adelante con éxito esta investigación, ¿no?
Bueno, Sánchez dispuesto a todo para pagar esa factura que le pongan la Esquerra, los de Podemos, el PNV y todo aquel que le preste un sí o que le preste incluso una abstención, una descarada doble vara de medir, la del presidente del gobierno en funciones, que se evidenciaba ayer, porque no sorprende demasiado que, a diferencia de todos estos que acabamos de mencionar, con los presidentes autonómicos que lideran el Partido Popular, Sánchez no se comprometiera a ninguna de esas peticiones, ni el AVE a Galicia, que le pidió de nuevo Alberto Núñez Feijóo, ni el pago de la liquidación del IVA, que le pidieron varios de los varones, ni, por supuesto, tampoco mejorar la red ferroviaria en tierras de Castilla. Escuchamos a los varones de Galicia, de Castilla y León y de Madrid.
É malo para España, é malo para Galicia, e me mostro muy pesimista.
España no puede permitirse un gobierno que esté pendiente de los que quieren golpear nuestro sistema de convivencia, ni puede permitirse tampoco un gobierno que apueste por aventuras en el modelo territorial.
Es lamentar que, bueno, ver que está todo hecho, le veo que está tranquilo, que está muy confiado con su pacto y que esto sigue para adelante. Y yo lo que le pido sobre todo es que tenga en cuenta que esos socios que tiene en ningún momento le van a dar estabilidad, sino todo lo contrario, y en cuanto pueda le fallarán.
Y tanta es la expectación como tanta es la alerta, tanto es el peligro que ahora mismo sobrevuela ese clásico, ese partido que se va a producir esta noche entre el Barcelona y el Real Madrid, ante las más que probables acciones peligrosas que vayan a desarrollar Tsunami Democrático, bajo la vigilancia de 3.000 agentes ahora mismo. Esta es sin duda una de las primeras informaciones que pasamos a contarles. Lo hacen en estos titulares Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La Generalidad permitirá que los radicales de Tsunami Democrático puedan manifestarse en las inmediaciones del Camp Nou. El Gabinete de Seguridad asegura que podrán hacerlo con tranquilidad y a la vez garantizar la entrada al estadio de todos los aficionados. Hasta 3.000 efectivos de seguridad van a estar hoy desplegados en los alrededores del campo para garantizar el clásico que tendrá lugar a las 8 de la tarde.
Tres jueces del Constitucional acusan a Llarena de vulnerar los derechos de Junqueras al mantenerlo en prisión. Lo han hecho a través de un voto particular discrepante al de sus 9 compañeros, en el que alegan que se podía haber impuesto una medida menos lesiva. Los tres magistrados progresistas rompen así el criterio de unanimidad que se había impuesto en los asuntos relacionados con las causas independentistas.
El antiguo director adjunto del diario El País y el exdirector del periódico de Cataluña, Enrique Hernández, dirigirá de forma temporal los informativos de Televisión Española después de la renuncia de Begoña Alegría y de Almudena Ariza. Será la primera vez que los informativos tendrán un director temporal. Coincidirá con Rosa María Mateo, quien también está de forma interina desde hace más de un año.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha sido condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Kerr. El tribunal aprecia un delito de asesinato con alevosía cometido para ocultar otro delito contra la libertad sexual de la víctima. Ricardo Pérez Lama, abogado de los Kerr.
Se ha hecho justicia con Diana, se ha demostrado indiciariamente que todos estos hechos han acontecido.
Vox se abstiene en la votación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, en la que PSOE y Más Madrid votaron en contra, mientras los de Abascal en la Comunidad de Madrid han bloqueado las cuentas con una enmienda a la totalidad del proyecto de rebajas impositivas del gobierno de Díaz Ayuso. Escuchamos a Rocío Monasterio y a Ignacio Aguado.
Insistimos, por lo tanto, en nuestra predisposición para negociar unos presupuestos que mejoren la vida de los españoles en todos los sitios donde tenemos representación. Hemos presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, porque es una argucia para encubrir su fracaso político, que es la prórroga de los presupuestos del 2018.
Me sorprende mucho la actitud de Vox, que es un partido que es cada vez más imprevisible. No parece muy lógico que se oponga a una rebaja fiscal que va a beneficiar a 30.000 madrileños.
El Papa elimina el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales a menores por parte del clero. Con esta nueva normativa, que entra en vigor de forma inmediata, será ilegal ocultar las denuncias y obliga a los sacerdotes a facilitar la acción de la justicia civil. Además, las víctimas de pederastia podrán acceder a parte de la documentación de su caso.
Y en los deportes, esperemos que hoy solo se hable única y exclusivamente de fútbol. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es el día, 8 de la tarde, el clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid, con unas medidas de seguridad absolutamente sin precedentes en el mundo del fútbol. Y vamos a ver lo que sucede. Esperemos que nada antes del partido. Recuerden las dos citas fundamentales: a las 4 de la tarde, concertada esa manifestación, esa concentración de Tsunami Democrático, para intentar boicotear un poco el paso de los dos equipos, porque serán los dos equipos. A las 6 de la tarde están citados en el campo los dos clubes, Barcelona y Real Madrid, irán juntos al estadio. El partido que empezará a las 8 de la tarde. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese partido, en lo deportivo y en lo extradeportivo. Pero nos centramos en lo deportivo. Zidane tiene dudas, 4 centrocampistas y Bale y Benzema arriba, seguramente será lo más probable. En el Barcelona quizá lo mismo que en San Sebastián, porque Arthur no entró en la convocatoria. A las 8 ese partido, y ayer hubo Copa del Rey con el primer equipo de primera eliminado, el Alavés. Sufrió la derrota, la gran sorpresa, los demás pasaron. Hoy más equipos de primera, mañana otros más. También en la Euroliga ganó el Real Madrid al Milán por 9 puntos.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
1.410.000 euros es el sueldo total de la cúpula de Radiotelevisión Española durante este año, el más alto en los últimos 5 ejercicios. Los 9 trabajadores del equipo de Rosa María Mateo perciben un salario medio de 170.000 euros anuales. El puesto de la administradora única, cuyo sueldo individual no se especifica en el portal de transparencia, era provisional hasta que se designara a alguien de forma definitiva. Sin embargo, a pesar de que solo iba a estar en el cargo 3 meses, Rosa María Mateo acumula ya 1 año y medio al frente del medio público.
Es la mañana de Federico. Es radio.
6:25 de la mañana, 5:25, ya lo saben todos ustedes, seguro, que no todo lo que deseamos es fácilmente accesible, requiere de esfuerzo, de muchísimo esfuerzo para poder cumplirlo. En eso está ahora mismo el señor Pedro Sánchez, que se está empleando a fondo, bueno, para poder comerse las uvas, ya revalidado en el cargo como presidente del gobierno en la Moncloa. Y como ya confirmaba, de hecho, nuestra compañera Ketty Garat en Libertad Digital un día antes. Precisamente a Ketty Garat le vamos a pedir ahora mismo que nos aporte todas las novedades al respecto en esta gobernabilidad en la que estamos enfrascados ya desde hace meses. Ketty, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ayer se cumplió una de las exigencias de Esquerra, pero no la única. Pedro Sánchez desbloqueó el diálogo con Quim Torra en el marco de una ronda con presidentes autonómicos que utilizó como coartada. No fue la conversación más relevante del día, más allá de emplazarse a una reunión bilateral futura, sino un trámite más para alumbrar un pacto más pronto que tarde, dicen las fuentes de Moncloa consultadas por el radio. Explican que todo está a punto, que Esquerra está decidida a cerrarlo una vez pase el día crucial del jueves en que la justicia europea decidirá sobre la inmunidad de Puigdemont y Junqueras. Las fuentes gubernamentales consultadas dicen tener información de que se denegará este privilegio parlamentario, lo cual permitiría dar vía libre al acuerdo que podría incluso anunciar Esquerra en su congreso regional de este fin de semana. El Ejecutivo asume que es Esquerra quien marca los tiempos, su propio ritmo, y no descartan un retraso, pero son explícitos al asegurar que hoy es más probable que ayer una investidura antes de final de año y mañana lo será aún más.
Bueno, y todo ello para poder dar con esa investidura que se prevé para ese día 30 de diciembre. De hecho, ahora mismo, bueno, se especula con la posibilidad de que el rey todavía no ha grabado ese vídeo de fin de año a la espera de lo que pueda suceder con esa investidura, evidentemente. Y precisamente con la Esquerra nos vamos a ir ahora mismo. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Generalidad desmiente que Pedro Sánchez trasladase a Torra su intención de celebrar una conferencia sectorial con todos los presidentes en esa llamada de 15 minutos que ayer mantuvieron ambos. Según el Ejecutivo catalán, Pedro Sánchez se comprometió con Torra para darle el trato de exclusividad que lleva semanas reclamando el independentismo. Una reunión de tú a tú, bilateral, cuanto antes mejor, incluso nos aseguraban fuentes de la Generalidad. Después, la portavoz Meritxell Budó.
Pues la verdad es que en esta llamada telefónica no se ha hablado de ninguna conferencia con más presidentes, solo se ha hecho referencia a esta reunión entre ellos dos, entre el presidente del Gobierno español y el presidente de la Generalitat, y por lo tanto cuando llegue el momento se hará la valoración pertinente de si cabe o no cabe asistir a esta reunión.
Torra aplaude ese compromiso con una bilateral que nada tiene que ver con la investidura ni la mesa que negocia Esquerra y que se celebraría, eso sí, después de que Sánchez logre formar gobierno. En ese encuentro, Torra advierte de que en la mesa estará la autodeterminación, el fin de lo que ellos llaman represión y la libertad de los presos.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Paisaje informativo que dibuja ahora mismo la portada del diario El Mundo y que conocemos ya hasta ahora de la mano de Joaquín Manso, director adjunto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez contenta a Torra y enfila su investidura Frankenstein. También hoy en El Mundo contamos la condena a la corrupción bajo el paraguas del PNV. En las páginas de Internacional, el Papa acaba con la ley del silencio en las pederastias. Y en nuestra revista diaria, en papel, viajamos hasta Chongqing, la ciudad china que es la más vigilada del mundo. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Bueno.
Buenos días, le llamo desde la Moncloa. Está el titular de la autonomía.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing.
Pedro Sánchez ayer vivió un día como Gladys, esa simpática chica que nos llama siempre a la hora de la siesta para preguntarnos si somos el titular de la línea y si estamos pensando en cambiar de compañía telefónica. Pedro Sánchez, teleoperadora, colgado del teléfono. Su jornada laboral consistió en llamar e intentar convencer a 19 personas. Bueno, en realidad solo dos, Urkullu y Torra. Al resto les vino a tranquilizar y a tratar de justificar las dos primeras llamadas.
Yo le he expresado mi convicción de que es necesario un acuerdo de investidura.
Lo que nosotros celebramos es que se haya accedido a esta reunión entre los dos presidentes.
Y entonces le hice una pequeña broma. Digo, haz como yo, dimite tú.
Una pena que las cámaras de TV3 no hayan estado esta vez en el despacho del presidente Torra para ver el sketch definitivo, el de la llamada. De momento se nos priva de este privilegio. ¿De qué hablarían, salvo que Villarejo haya pinchado la línea?
Es
increíble.
Bueno,
están... No,
mientras esto sucedía en el despacho de la teleoperadora, Adriana Lastra se ponía la chaqueta vaquera de guardia y se ponía a recibir a grupos como Bildu, la CUP o la CUPvergencia. Un detalle por parte de la portavoz parlamentaria, el llevar su clásica chaqueta y no haberse puesto un pasamontañas. A cambio, tenía al lado a Rafael Simancas, estático, cuya estructura corporal parece una botella de esas de litrona cervecera, un cóctel Molotov. De reuniones, digo. Los de Bildu, que parecían la USCO selección de baloncesto, sonríen felices contemplando a los liliputienses socialistas. Es como si el PSOE se empequeñeciese a su lado. También pasa con Laura Borrás, que parece una figura de los gigantes y cabezudos traído directamente de las fiestas de la Merced. Ayer casi, a la vez, era recibida por Adriana Lastra y justo en ese momento era imputada por contratos a dedo. El adjudicatario, un amigo que definía como trapis lo que facturaba gracias a Borrás. Ayer también se conocía que este colega era condenado a 5 años de cárcel por tráfico de drogas. De los trapis a los tripis. Menudo viaje alucinógeno, el del PSOE de Sánchez y el del amigo de Borrás.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya nos estamos acostumbrando, día a día, a conocer más posibles irregularidades en el seno de Podemos, desde que la dirección purgase a sus abogados, a José María Calvente y a Mónica Carmona. Libertad Digital publica en exclusiva que el partido destinó más de 1 millón de euros a remodelar su sede, aunque previamente se lo había licitado un gasto de 650.000 euros. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Este caso está incluido en la abundante documentación sobre la contabilidad del partido denominada Los Papeles del Kremlin. Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal. Las penas de prisión irían de 6 meses a 3 años o bien de un año a 6, de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Tiene que mediar, eso sí, la denuncia de algún perjudicado para que esto tenga recorrido. Vamos a ver si finalmente es así.
Bueno, pese a que se ciernen de nubarrones sobre Podemos, siguen permitiéndose el lujo de dar lecciones de transparencia.
Como ha ocurrido este martes en la Asamblea de Madrid durante la primera sesión de la Comisión de Investigación de Avalmadrid, Eva Piera, quien fuera vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid de 2008 a 2011 y presidenta de la entidad entre 2006 y 2008, negaba cualquier trato de favor a la ahora presidenta regional.
Se ha visto que es una burda patraña la que organiza la izquierda contra mí y mi familia durante todos estos meses y que yo no tengo nada que ver.
Y en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig tampoco está ahora mismo para tirar cohetes a las posibles irregularidades cometidas en la concesión de subvenciones a medios afines. Se suma otro caso.
El pago de 43.000 euros al diario The Guardian para realizar una entrevista y mejorar su imagen. En su día, en las Cortes Valencianas, el presidente negaba así la utilización de fondos públicos.
Vosté por repetir 1.000 vegades, 3.000 vegades, una falsedad. Goebbels va a inventar esa historia, pero Goebbels no tenía raó y vosté tampoco tenía raó. No va a pagar la Generalitat cap entrevista, ni a ese ni a Camisa.
Ahora The Guardian desvela que efectivamente sí utilizó el dinero de todos los valencianos para pagar esa entrevista, lo ha dejado por escrito. Dice así, la entrevista no la hicieron nuestros periodistas porque era contenido de pago.
Bueno, veremos si este asunto no termina en los tribunales porque el modus operandi es calcado al de la Púnica. Hablando de tribunales, como se preveía, la designada por Carles Puigdemont para suceder a Torra, Laura Borràs, se sentará en el banquillo de los acusados. Miguel Ángel Pérez, Tribunales, muy buenos días.
Buenos días. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto procedimiento penal a la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, tras la petición de la Fiscalía para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando Borràs era directora de la Institución de las Letras Catalanas. El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala Segunda, Eduardo de Porres, conforme al turno preestablecido. El alto tribunal destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Bueno, y sin abandonar Cataluña, saben que hoy tenemos clásico, y no cualquier clásico. A las 8 de la tarde el FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Camp Nou. En condiciones normales, solo se tendría que hablar de fútbol. Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra trabajan ya para que así sea.
Eso sería lo deseable, pero en fin, no hay que engañarse porque la politización del club, porque está desde la misma presidencia, ahora lo verán, y las circunstancias que rodean este encuentro, me temo que no lo harán posible. La atención se va a centrar, Sara, en la ciudad condal desde las 11:15 de la mañana. A esa hora llega al aeropuerto del Prat el vuelo del Real Madrid. A partir de ahí, un autobús rumbo al Hotel Sofía, donde llegará media hora después, a las 12:45. La comida de directivas va a tener lugar en ese mismo hotel, dado que, y esto no es lo normal, el Barça también va a hospedarse allí a las 6 de la tarde, escalonadamente, en intervalos de 5 o 10 minutos aproximadamente. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y árbitros acudirán al Camp Nou. Les escoltarán 30 furgones policiales, pese a la escasa distancia. Estamos hablando de 2 minutos de trayecto, ya que entre el hotel y el estadio apenas hay una distancia de 200 metros. En el dispositivo van a participar 4.200 efectivos, el triple que el de cualquier otro clásico. Habrá un anillo de seguridad desde primera hora de la mañana para brindar a los equipos y el tráfico se va a cortar 2 horas antes de empezar el encuentro. Interior, con razón, ha enviado en las últimas horas 500 antidisturbios más de Policía Nacional y Guardia Civil. Digo con razón porque desde el gobierno catalán, es decir, el responsable de coordinar la labor de los Mossos de Escuadra, el mensaje es este.
Y que lo que se va a garantizar es que se pueda realizar con total normalidad la convocatoria de Tsunami Democratic, que la gente se pueda concentrar y manifestar libremente y con total normalidad, a la vez que también se garantizará la asistencia al campo para que se pueda realizar y desarrollar con total normalidad celebrar el partido de fútbol.
Se garantizará, dice Meritxell Budó, la portavoz del gobierno, que Tsunami pueda manifestarse con total normalidad. Para que entiendan la gravedad del asunto, la Generalidad avala la manifestación de 32.000 personas. Ese es el número de inscritos a esta hora, Sara, dispuestos a reventar el partido. Han quedado a las 4 de la tarde en los 4 puntos críticos que rodean el Camp Nou. No preocupa tanto que los jugadores no puedan llegar al estadio, eso parece relativamente sencillo, como una posible invasión durante el partido, una invasión de campo. El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, lo admite.
Evidentemente, esto es un riesgo que pone en riesgo a los jugadores, al árbitro, a los entrenadores, a todo el mundo que participa de este espectáculo, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues es un hecho que preocupa. Si esto le sumamos que no es uno, que son más de uno, pues evidentemente el riesgo pues es mayor, ¿no?
Añadía Buch que los Mossos trabajan con la seguridad privada del FC Barcelona para impedirlo. Sin embargo, el club echa más leña al fuego. Ayer publicaba un comunicado que rezaba así: es totalmente compatible jugar este clásico con una reivindicación cívica y pacífica ante la excepcional situación que vive Cataluña en los últimos tiempos. Esto decía ayer el FC Barcelona. Desde la cúpula madridista se centran en que corra el balón.
Debemos seguir trabajando para que este clásico continúe polarizando la atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo y que este partido siga siendo el gran referente de nuestro deporte a nivel internacional.
Mensaje de Florentino Pérez, del presidente del Real Madrid, en su discurso, el tradicional discurso con motivo de Navidad. Florentino nunca ha barajado la posibilidad de no viajar, como le han pedido desde muchos ámbitos. El último, Juan Carlos Girauta.
Yo le pido al Real Madrid, con toda la humildad, que no vaya a jugar ese clásico, aunque le cueste 3 puntos. Poca broma con Tsunami Democratic. Tsunami Democratic son los que intentan ocupar el aeropuerto de Barcelona, la estación de Sants, gente peligrosa.
Bueno, esperemos que los deseos que acabamos de escuchar de Florentino Pérez se hagan realidad, que el partido se desarrolle con absoluta normalidad y que mañana solo hablemos de qué equipo lo ha hecho mejor y haya conseguido en este caso el mejor resultado. A todo esto, los que, bueno, se ha vuelto a conocer un asunto relacionado con Alsasua, ya lo saben, ese delito de odio, y tenemos informaciones sobre ello al respecto.
Sí, porque dos de los siete jóvenes detenidos en Alsasua por agredir a dos guardias civiles y sus parejas acaban de ser clasificados en tercer grado. Se trata de Iñaki Abad y Arach Urrizola, condenados a 3 años y 6 meses de prisión y a 4 años y 2 meses de cárcel respectivamente. Ambos podrían abandonar la prisión de Zaballa y quedar en libertad este mismo viernes. Según adelanta La Vanguardia, ambos acudirán al centro penitenciario a dormir de lunes a viernes.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, seguro que los oyentes tienen mucho que aportar sobre esa jornada de ayer en la ronda de Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Vanessa? Cuéntanos.
Buenos días. Ahora sí, día grande de reuniones con todos aquellos que rebasan la ética y la legalidad y, curiosamente, la jornada en la que las declaraciones han sido más optimistas por parte del Gobierno. Simancas era el encargado de esa propaganda política y de manipular el mensaje haciendo ver que los constitucionalistas bloquean un Gobierno sólido por segunda vez.
Eso es mentira. Sánchez dijo a Podemos que no. Podemos le dijo que no quería ni hablar con él, que no le dejaba dormir ni a él ni a ningún español. Bueno, pues los españoles que votaron al PSOE en ese conocimiento.
Y de nuevo encontró en el contestador división respecto a la política de Casado. Por un lado, basándose en que
a este hombre no hay que darle ni agua.
Bueno, muchos oyentes están defendiendo precisamente que no se abstenga.
Casado no puede decirle que sí en esas condiciones a Pedro Sánchez.
Demasiado bien lo está haciendo. De todas formas, acaba de empezar, cogió un partido casi en la ruina. Yo últimamente no le votaba y lo está levantando como puede. Lo que no puede es hacer todo en un minuto y en un día. Y yo creo que la táctica que está teniendo con Sánchez me parece estupenda.
Pero claro, esto es política y aquí se viene a dar soluciones a los problemas, si no, dejas de ser útil.
Decirnos lo que está pasando es facilísimo porque ya lo vemos todo. Lo que les estamos pidiendo es que no nos dejen abandonados, que es lo que están haciendo ustedes desde hace tiempo.
Que deje de lloriquear y que tire para adelante, por favor, que hagan algo.
A las 9:30 vuelvo con más temas y con más opiniones de los oyentes, ya saben, en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Y como tú dices, aquí se viene, en este caso, a opinar en nuestro programa, así que ya lo saben, nuestros oyentes tienen ese audio WhatsApp, el 648-91-92-60, para eso, para opinar, para dejar libremente todas aquellas opiniones que ustedes deseen hacernos y trasladarnos, y también, por supuesto, en redes sociales, @lamanana de FJL.